Padre bendito, gracias te damos en este hermoso tiempo delante de ti, mi Dios. Momento de gozo y regocijo ante tu misma presencia. En tu poderosa mano, mi Dios, encomendamos tu más preciosa y bendita palabra. Así como todo nuestro ser, mi Dios, volvemos a encomendar en tu mano espíritu, alma y cuerpo de cada redimidos en este día, en esta hora, en tu presencia. Gracias, Padre, por tu más rica bendición para con cada uno de tus santos. En tu poderosa mano volvemos a entregar tu palabra y nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Agradecidos al Señor, abrimos la porción de Romanos, el capítulo 1. Romanos, el capítulo 1. Nuestro tema va a estar desarrollado hacia el verso 17, pero comenzamos leyendo el verso 14 para presentarnos como uno que necesita, no tanto como uno que ya tiene todo. Y dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, tengo deuda. Y dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para gran liberación para su pueblo, para todo aquel que pueda disfrutar de este privilegio y este honor en la misma presencia de nuestro Dios Padre. Jesús decía: donde están dos o tres congregados reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Si podemos creer que la presencia del Señor es con nosotros, si podemos confiar en la palabra de Dios cuando dice: estoy con vosotros todos los días hasta el fin, cuántos privilegios nos queda para gozarnos en este camino, para regocijarnos en ella, acomodándonos en su poderosa mano. Como declara el verso 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a seguir trabajando conforme al propósito de Dios para con cada uno. Si, según la palabra de Dios, el apóstol decía: soy deudor de llevarle este mensaje a los hermanos que están en Roma, seguramente también tenemos algunas deudas de amor, algunas deudas delante del Señor. Y si podemos comenzar de esa manera, qué privilegio, qué bendición y tanta gloria para más adelante. Si tenemos deuda de amor en volver a compartir esta riqueza de la palabra de Dios. Si podemos sentirnos, como decía la palabra de Dios, somos partícipe de esta gracia, dice en Filipenses 1. Cuando habla de que el que comenzó en vosotros la buena obra, él la perfeccionará, dice, hasta aquel día. Y somos, dice, cada uno participante de esta gracia en el verso siguiente. Y si conforme a la palabra de Dios tenemos el privilegio y la oportunidad de recibir estas instrucciones de la mano del Señor, cuanto más vamos a gozarnos cuando empezamos a compartir, a distribuir y a entregar. Porque decía Jesús: más bienaventurado es. En realidad, en el mensaje del Señor, tomando el apóstol Pablo dice: más bienaventurado es dar que recibir. El creyente va a estar completamente gozoso, completamente realizado cuando recibió y también volvió a entregar. Muchas veces estamos un poco insatisfechos, un poco desganados, como en deudas, pero sin saber mucho por dónde comenzar, por dónde dar pasos conforme a la palabra de Dios. Tenemos aquí algunas hermosas indicaciones conforme al propósito eterno. Y si verdaderamente es más bienaventurado dar que recibir. Y va a ayudarnos y darnos el gozo de dar pasos de fe ante el trono de la gracia mientras peregrinamos. Aquí hay un hermoso mensaje que podemos tomar también como parte de nuestra deuda en este camino. Dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Gracias a Dios por ponernos ante su presencia. Y como dice la palabra de Dios, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, no cualquier cosa o oído a otros tipos de supuestas verdades. Y yendo un poco más hacia el primer capítulo de Apocalipsis, va un poco más amplio y dice, bienaventurado el que lee y los que oye. Dichoso el que lee, dichoso el que oye, dichoso el que guarda, dice, las cosas en ella escrita, porque el tiempo ya está ahí, dice, está cerca. Vamos a abrir otra porción de la palabra, Gálatas capítulo 3, para ayudarnos a formar base, a poner mejor base sobre estas porciones de escritura. El apóstol declaró de esta manera en Gálatas 3, principalmente el verso 11, cuando dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Si hemos tenido el privilegio de tener esta revelación, si hemos tenido la oportunidad de tener esta declaración conforme al propósito eterno, porque por donde nos movemos vamos a encontrar discusiones sobre estos puntos. Hablando por donde nos movemos, mayormente por fuera, afirmando la palabra de Dios de que el justo por la fe vivirá. Y la ley, dice el verso 12, no es de fe. La ley no es de fe. ¿Qué hacemos entonces con las enseñanzas, podemos decir, multitudinaria ahí afuera? Un poco por ley, un poco por gracia, o haber comenzado por ley, pero por gracia, pero haber terminado por ley, también dice por aquí. Si el Señor nos dio este privilegio y nos dio esta revelación de su palabra, podemos estar muy, muy agradecidos. Podemos estar, como dice la palabra de Dios, dichosos, gozosos en el Señor, de que comprendimos, de que se nos fue revelado, que el justo por la fe vivirá. Dice el verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Qué fuerte, ¿verdad? Todos los que dependen de las obras de la ley, sea pensando para su salvación, sea pensando para su edificación, dice la palabra de Dios, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y sigue dando más detalles. Dice en 2 Corintios 3, cuando se lee a Moisés, dice, hay un velo puesto sobre el corazón del que lee de esa manera. El entendimiento de ellos se embotó, dice, se estancó. Lo que van tomando esta base, si va como por obras de la ley. Sencillamente por lo que declara el verso 12, porque la ley no es de fe. Y el justo, por la fe, vivirá. Gracias a Dios por estas sencillas expresiones bíblicas que va a ayudarnos a disfrutar con una base suficiente conforme al plan y propósito de Dios. Habacuc capítulo 2, durante el desarrollo del antiguo pacto, fue dada esta luz que alumbraba hacia nuestros días, hacia nuestros tiempos, pero también agradecemos al Señor por los detalles que van, podemos decir, presentando en cada porción de su palabra. En aquel tiempo, Habacuc capítulo 2, los versos 3 y verso 4 dice lo siguiente: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es más o menos como la expresión del apóstol Pedro, cuando dice, no es tardanza lo que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo para estos días, para estos tiempos. Es paciencia. Es paciente para con todos. Mientras nos pone todavía en un campamento como esta y cualquier otro lugar de reunión conforme al propósito, todavía quiere enseñarnos, instruirnos e indicarnos su propósito como una hermosa carrera espiritual de aquí hacia el futuro. Cuando Habacuc recibe esta respuesta de Dios y responde al pueblo, en aquel tiempo, dice el verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta. Estábamos escuchando bastante de esto en el primer mensaje, en el segundo mensaje. Dice, aquel cuya alma no es recta. ¿Cómo podemos saber si el hermano está con, podemos decir, deficiencia en su alma? Aquí Habacuc nos añade un pequeño toque. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Gracias a Dios, el justo por su fe vivirá. Pero como dice aquí, si su alma no es recta, y hablando ya de un renacido, uno que experimentó el nuevo nacimiento, es parte de la nueva creación, pero su modo de vida no es como declara aquí Habacuc, como la vida de un justo en pasos de fe. Más bien encontramos en otro modo de vida, otra forma en su manera de conducirse. Primera Corintios, el capítulo 3, nos ayuda cómo termina esta carrera. Necesitamos entender y comprender de la mano del Señor el desarrollo de su propósito, nuestra manera de correr, nuestro modo de vida, y qué tenemos más adelante, especialmente cómo termina mi carrera. Como decía el apóstol a los hermanos de Roma, tengo deuda aquí. Yo soy deudor y soy deudor de entregar el mejor y más completo mensaje. Y finalmente después dice, no renuncié a nada, entregué todo. Pero también aprendimos ayer de que si vamos a enseñar necesitamos inquirir primero, ¿verdad? Inquirir y después guardar y después enseñar. Así que nos encontramos deudores aquí bastante en varios aspectos. Bajo la gracia de Dios, un momento somos enseñadores, pero enseguida somos de vuelta alumnos. Un pasito más y somos de vuelta ahí un alumno más que está recibiendo de esta hermosa y preciosa verdad divina. Primera Corintios 3, los versos 14 y 15. Conocemos muy bien estas referencias, pero queremos rememorar para conocer y comprender a cabalidad dónde estamos, si con la realidad presente hacia dónde se dirige mi ruta. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si estuviese cerca por ahí a Habacuc y le preguntamos de esto, va a llevarnos seriamente a lo que declaró como de la mano del Señor entregó al pueblo en el capítulo 2, verso 4. ¿Cómo decía ahí? Y aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, ¿verdad? Mas el justo, por su fe, vivirá. Parecería mi orgullo propio va en paralelo y en contraposición a mi vida de fe. Lo que me enaltece, me agranda, me lleva fuera del propósito, me va sacando del mejor y más completo plan divino para conmigo. Habacuc va muy directo con esto. Y seguramente vamos a tener más y más instrucciones para nosotros después de lo que también Habacuc había presentado. Segunda Corintios 5. Dice la palabra de Dios que todos somos edificadores. Solemos escuchar que por lo menos un talento hay en el creyente, ¿verdad? Puede decir alguno, yo no tengo 5. Pero no hay indicación en la palabra de Dios que haya quedado cada uno por lo menos sin un talento. Y dice en 2 Corintios, el capítulo 5, otra porción bien conocida, pero podemos decir viene de la mano con 1 Corintios, la porción que leímos. Verso 9 y verso 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes en el Señor, serle agradables. Los versos anteriores aclaran que es presente al Señor, que es ausente del Señor. Más quisiera ya estar presente, dice, ya haber partido de aquí. Pero hoy todavía, en cuanto a nuestro momento presente, todavía ausente. En cuanto a haber viajado de aquí, haber sido tomado de aquí. Dice el apóstol a los hermanos de Corinto, por tanto procuramos también, o ausentes, haber completado la carrera tal como ha sido la voluntad divina. Dice, procuramos también ausentes, perdón, o presentes, presentes ya en el Señor allá. Como dijo en alguna expresión a uno de los que estaba crucificado a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Presentes al Señor haber partido de aquí. Ausentes, todavía estamos aquí, pero estamos en camino para hacia arriba conforme al propósito de Dios, serle agradable. Y el verso 14 llega un momento donde las dos cosas se resumen en uno. Porque es necesario que todos nosotros, ya ausentes aquí y presentes allá mañana, un viaje seguro, un viaje, podemos decir, pasaje todo pagado, un viaje que el pasaje es solo ida, pasaje de ida, ya no de regreso, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, conforme al plan y propósito de Dios. Hay indicación que, según el capítulo 19 de Apocalipsis, regresa un rato a algunos, no toda la iglesia, pero sí los que están con el Señor, aquellos que dice la palabra de Dios, escogidos y fieles, viene para cerrar el tiempo, hablando de este mismo tiempo en el cual estamos. Pero dice el verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, que hemos hecho por aquí. Hemos dado paso de fe verdaderamente. El justo por la fe vivirá. O si hemos dado paso más bien almáticos, o según nuestro razonamiento, según nuestro parecer, según nuestros propios consejos. Aquí dice la palabra de Dios que tenemos una cita arriba. Y es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Con lo que hayamos hecho, bien o mal, como decía la porción que leímos en 1 Corintios 3, si la obra de alguno se quemare, ahí, pérdida, dice, ¿verdad? Pero si permanece la obra que fue hecha y edificada aquí, recibirá recompensa. Aquí explica de vuelta lo mismo, pero dicho de otra manera, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Qué hermoso tiempo para analizar, para recibir la palabra de Dios, para disfrutar de ella y preguntar al Señor dónde estamos, cómo estamos, qué habremos hecho, qué debemos hacer conforme a la palabra de Dios. Esta expresión, cuando dice aquí, sea bueno o sea malo, en otras referencias, su enfoque es sea útil o sea inútil. Es el enfoque que le da ahí. Sea bueno o sea malo, mañana nos presentamos ante el trono de la gracia. Como si el punto de partida de nuestra carrera decía, el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, dice una persona que leímos. El justo por la fe sigue adelante. Y en realidad es el principio, el punto de partida de nuestra carrera. ¿Qué tal si ya en el punto de partida sale hacia otra dirección? Si la vida de fe es el comienzo, es lo básico. Si comenzamos conforme a la palabra de Dios, mañana seguro vamos a llegar también siendo útil al Señor. Si hemos comenzado y seguimos sin ordenar nuestros pasos conforme a la doctrina bíblica para la iglesia, seguramente vamos a tener dificultad de aquí hacia el futuro. Vamos a volver a leer nuestra descripción y definición de la fe. Conocemos todo Hebreos 11. Igualmente vamos a seguir poniendo bases sobre lo que ya habíamos escuchado también. Cuanto más escuchamos, mejor. Cuanto más disfrutamos y vamos poniéndonos de acuerdo con el Señor, es lo mejor. Hebreos 11, el verso 1. El verso 2 están los resultados. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella, muchos de los antiguos fueron grandemente beneficiados, bendecidos. Gracias a Dios por este maravilloso paso de fe, por donde el Señor nos invita a disfrutar de estos hermosos tiempos que nos queda en su presencia. Podemos ir mientras damos pasos por aquí. El verso 3 enriquece más la declaración del verso 1 de Hebreos 11. Dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está. Podemos decir una forma de enfoque para entender la esfera de la fe del verso 1 y hacia dónde se dirige. Y ya conocemos la declaración del verso 6. Sin fe es imposible. ¿Y qué pasa si Habacuc nos sigue diciendo? Aquel cuya alma no es recta se agranda, se enorgullece, tiene un egoísmo propio. Ahí está la palabra de Dios, pero todavía dando paso hacia su propio pensamiento, hacia su propio razonamiento, su propia forma de vida. Segunda Corintios, el capítulo 6. Segunda Corintios, el capítulo 6. Para tener comunión, dice aquí. Para disfrutar de un amparo pleno, pide algunas indicaciones, algunas direcciones para ayudarnos a entender lo que es estar en el camino del Señor, como dice la palabra de Dios, el justo viviendo por fe. Dice aquí en 2 Corintios 6, el verso 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice del Señor Todopoderoso. Capítulo 7, verso 1. Si tenemos estas promesas, si mi padre me dice, seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos. Esto dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Va a pedirnos unas indicaciones, unas direcciones, algunos pasos necesarios para tener la completa comunión con nuestro Padre y para gozar la plenitud de sus beneficios, para ser los hijos crecidos, los hijos bendecidos, los hijos que se mueven en la voluntad de su Padre. En el verso 16 ya hablaba, habitaré y andaré en ellos o entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, y ahí aparece el verso 17, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El justo por la fe vivirá. Hay indicaciones para este modo de vida, para esta forma de vida cristiana, o podemos decir dentro del plan y propósito de Dios, para que pueda cumplirse en nosotros la vida del justo que vive por fe, que está dando paso de fe en el Señor. Y son, según el verso 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La ley dice no es de fe. Y la fe va hacia esta dirección. Para depender plenamente de su Señor. Estar confiados en su Señor. Y para disfrutar, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Pero si no habitamos al abrigo del Altísimo, podemos requerir respaldo, morada. Aquí aclara con el mismo enfoque, habitaré y andaré en ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, por lo cual dice el verso 17. Le agradecemos al Señor por lo que va mostrándonos paso a paso en su palabra. Y vamos a mirar un poco más acerca de estos tres pasos que bastantes veces encontramos en la palabra. Tenemos desde el comienzo mismo de Asia, podemos decir desde Egipto. Más de una vez dice la palabra de Dios a Moisés y a su equipo. Van a declarar a Faraón que van a ir camino de 3 días. Recuerdan esa escena, ¿verdad? 3 días de camino van a salir. Y por lo menos como 3 veces solamente en el libro de Éxodo. Y hacia Números otra vez, declarando 3 días de camino para que nuestra adoración sea completa. Aquí hay 3 pasos, 3 días o 3 experiencias. 3 tiempos que necesitamos dar. Por eso tomé esta porción para ir un poco más rápido sin entrar en porciones más anteriores para gozarnos en lo que sigue. Vamos hacia la porción de Romanos, el capítulo 12, donde se nos repite, quizás con una sola expresión, pero vamos a entender aún mejor mientras compartimos un poco más. Romanos 12, el verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo. Enseguida vamos a tener un poco más sobre ese enfoque. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es como que nos dice 3 pasos hacia adelante hasta tener una perfecta, una completa comunión. Comunión con nuestro Padre, porque Él decía, y seré para vosotros por Padre. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nos hemos acercado al plan y propósito de Dios. Y dice aquí, conforme la palabra, no os conforméis a este siglo. Porque si nos conformamos a este tiempo, de lo cual el apóstol dice, presente siglo malo. Pedro, cuando apenas comienza los primeros pasos en la vida, podemos decir, de la iglesia primitiva, su mensaje fue, ser salvos de esta perversa generación. No es tan perverso hoy, a nuestro parecer, a nuestro pensamiento o la forma como miramos, no es tan perverso. Hay una expresión que me gusta de Jesús cuando dice, si no es conmigo, desparrama, dice uno. Pero hay otra donde dice, si no es conmigo, contra mí, es. Suelo escuchar de hermanos que dan una idea de cuántos quienes se mueven por donde también nosotros nos movemos. De cada 100 personas, ellos dicen de que hay 10 cristianos participantes de la nueva creación y 90 sin Cristo todavía. Si por donde nos movemos vamos a encontrarnos con 10 hermanos y 90 todavía sin Cristo. Si nos llegase a tocar una actividad por fuera y nuestro relacionamiento va a ser por lo menos con 100 personas. Ahí tenemos bastante evidencia que conforme la palabra de Dios dice, cuando Jesús hablaba a sus discípulos, el que no es conmigo, es contra mí. Son impíos, dice, por cierto, pero son muy buenos, ¿verdad? Sí, quizás así su aspecto, pero el Señor dice, si no es con Él, es contra Él, ¿verdad? No nos va a acompañar mucho en los planes y propósitos, que conforme la palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Vamos a tener la mayor parte de nuestro contacto sin conocer o ignora completamente la vida de fe. Y conforme a la palabra de Dios tenemos un llamamiento diferente, un llamamiento distinto. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Marcos capítulo 1 nos va a ayudar un poco en lo que ya hemos escuchado de esta hermosa parábola de la siembra. Evangelio de Marcos, el capítulo 4. Dice en los versos 18 al 20. Vamos a tomar ahí la mitad de la parábola y su explicación. Verso 18 al 20 de Marcos capítulo 4. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Vamos a poner ahí esa expresión de Pablo cuando dice en Romanos, no os conforméis a este siglo. Cuando dice, no os conforméis a este siglo. Está hablándonos de salir de ese ambiente en donde, como dice la palabra de Dios aquí, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. Cuando dice no os conforméis a este siglo, aquí empezamos a tener un poco más de claridad sobre esa definición. Pero los afanes de este siglo, ¿qué más? El engaño de las riquezas, que es quitar nuestra vista del Señor y poner nuestra confianza en lo que no nos va a ayudar en cuanto a valores aquí. Dice, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si ahoga la palabra y me presenta mañana, ante, como leímos en 2 Corintios, donde decía, es necesario, cada uno dice, vamos a comparecer ante un tribunal llamado el tribunal de Cristo. El tribunal que le corresponde al mundo en general se llama el gran trono blanco, según Apocalipsis 19 y 20. Para nosotros, conforme la palabra de Dios, hoy algunos ya están presentes al Señor, otros estamos todavía ausentes, pero mañana vamos a estar todos presentes. ¿Cómo encontramos? Miramos Apocalipsis 19 y vamos a encontrar toda la iglesia allá arriba, pequeños y grandes, de pie ante Dios. Y dice en el verso 19, los afanes de este siglo. Soy hijo de Dios, tuve la experiencia del nuevo nacimiento, pero no estoy dando paso de fe aquí. El justo vivirá por fe, dice la palabra. Pero le pregunto a Habacuc y le digo, ¿qué te parece que pasa conmigo, Habacuc? Y me vas a decir exactamente lo mismo. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por fe vive. Aquel cuya alma no es recta es lo que nos llega quizás como uno de los mensajes fuertes hoy. Pero es solo por mi hombre viejo, por mis limitaciones humanas hoy. Pero vamos a leer enseguida otra referencia que conforme a la palabra de Dios nos pone ahí. Podemos ir dentro del plan y propósito en un hermoso tiempo. Dice aquí el verso 19, termina que llega sin fruto. Por eso dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Lo único que podemos decir está en juego es mi recompensa o mi pérdida de recompensa. Solo dos cosas la iglesia espera en este tiempo. Arrebatamiento de los fieles o resurrección de los que ya durmieron en el Señor. ¿Qué más puede esperar la iglesia en este tiempo de aquí hacia adelante? La iglesia sea arrebatada y resucitado conforme la palabra de Dios, como declara en 1 Tesalonicenses 4, verso 13 en adelante. Si es así de serio, si es así la realidad de aquí a mañana, tiene mucha importancia el tema sin fruto o con fruto. Por eso dice el verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, igual como al del verso 18, son los que oyen la palabra, pero queda ahí según el verso 18. El verso 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y las reciben, da un paso más adelante. Comprende paso de fe en el Señor y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Va produciendo, dice, fruto, va fructificando. Dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, vamos a encontrar lo que conforme la palabra de Dios dice, va hacia abajo. O hacia la Odisea, va hacia un descenso, pero al mismo tiempo encontramos una parte avivada, la iglesia avivada y crecida, que conforme la palabra de Dios va hacia lo que en la misma verdad presenta lo que edificaron conforme la palabra de Dios, los que oyen y la reciben. Dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a ir cerrando con algunas referencias más. Evangelio de Juan, el capítulo 12. Luego unas referencias cortas y esperamos de ahí instrucciones. Evangelio de Juan, capítulo 12. Verso 1 al 3. Vamos a mirar esta escena de la misma manera como leímos recién la última referencia de Evangelio de Marcos 4, el verso 20. Los que oyen la palabra de Dios y reciben. Ahí vamos a encontrar también en tres pasos. Seis días antes de la Pascua. Recuerdan que Jesús tuvo que ser crucificado antes de la Pascua. Así que estaba a pasito de su entrega en la cruz. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Ahí estaba Lázaro. Un milagro inmenso en su vida, una gran bendición en su vida. Si Lázaro hubiese estado en medio nuestro en estos días, invitamos a todos para que vengan a ver a Lázaro, ¿verdad? Para que vengan a aplaudir el milagro que hubo. Gracias a Dios es también para contar todos sus beneficios, dice. Pero ¿qué pone aquí delante nuestro Señor? No fue el milagro de Lázaro. Verso 2. Y le hicieron allí una cena a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Qué hermoso tema para un mensaje. Suficiente. Hermosa verdad para disfrutar de ella. Aquí podemos también tener graficado la misma expresión de Pablo cuando dice en Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Hacia dónde? ¿En qué sentido? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Comprobéis qué cosa? Los diferentes pasos y procesos hacia la comunión plena y el servicio, podemos decir, y la recompensa completa. Le hicieron allí una cena, el verso 2. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro tenía comunión con el Señor, sí, suficiente comunión en la mesa del Señor. Marta también, pero con un paso un poco más adelante. Una hermosa comunión sirviendo. Pero hay un paso más que eso. María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Preparó un regalo para cuando tenga la oportunidad para ungir a su Señor. Por lo menos un año de trabajo, dice, de esta experiencia, para entregar completamente a su Señor. Su deseo era entregar al Señor en el tiempo, en el momento justo. ¿Qué tal si María decía, voy a ungir a Jesús de aquí a 22 días? Su Señor ya estaba siendo entregado ahí en días más. El Señor puede darnos sabiduría en todos estos procesos y en todas estas verdades que conforme a su palabra está para enseñarnos. Si nuestra comunión tiene un proceso hacia adelante, progresivo, hacia la plenitud de nuestro amor y servicio al Señor. María puede que haya comprendido esta expresión de Romanos cuando dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, es del Señor, es por Él y es para Él todo. Y entregó y rompió todo lo que podía romper a los pies del Señor. Para que su Señor reciba toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Qué hizo Lázaro? Estaba en comunión con el Señor. Marta, además de esa comunión, aprendió a servir al Señor. Preparaba algo más para compartir con su Señor. Pero María fue mucho más que eso. Y si empezamos a buscar qué más dijo Jesús de esta ocasión, poco y nada dijo de Lázaro. A María dice afanada, turbada, quiero decir a Marta, pero de María dice totalmente con otro enfoque. El Señor es fiel para guiarnos conforme a su grande y maravilloso propósito aún. En su fidelidad quiere seguir mostrando que aún nos queda pasos para hacia adelante. Si el Señor nos mirase hoy, puede que nos diga, aún te falta algo. Y podemos preguntarle para que podamos dar ese paso de fe conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Si había pasos de ascensos en nuestra comunión con el Señor y podemos decir el llamamiento del Señor, también hay un paso de descenso fuera de la comunión con el Señor. Y vamos a terminar con Apocalipsis 3. Aún así, hoy tenemos oportunidad, tenemos conforme al plan de Dios su llamamiento y su propósito para con cada uno. Comparamos dos iglesias nomás ahí en alguna referencia y con eso damos gracias al Señor y esperamos nuevamente en Él. Apocalipsis 3, verso 7 y 8, ahí tenemos un mensaje a Filadelfia, o la iglesia de Filadelfia, el verso 7, David dice, de David dice, que es Jesús mismo, El que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, cierra, ninguno abre, habla de una puerta eterna, como dicen los salmos. Y el verso 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque tienes pocas fuerzas. Has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Capítulo 3 todavía, el verso 20 y 21. Este es mensaje a otra iglesia, la iglesia de Laodicea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Según el verso 8, los hermanos de Filadelfia tienen una puerta abierta. Pedro dice, grande y eficaz. En el verso 20, no están disponibles para que directamente entren. Hay un llamado ahí. Podemos ir a la iglesia de Filadelfia. El que llama está llamando desde afuera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Llama la atención que de esta manera llega la invitación a los hermanos de Laodicea. Vamos a disfrutar de la mano del Señor si seguimos buscando estas instrucciones y estas indicaciones. Pero si el Señor estuviese hoy fuera, podemos ir sin comunión con su pueblo, parte de su iglesia. El llamamiento continúa. El tiempo es hoy. Todavía sigue, podemos ir bajo hermosa oportunidad del plan y propósito de Dios. De aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Nos llama a comunión, nos llama a gozarnos de lo que todavía tiene para ayudarnos a disfrutar, ayudarnos a gozar en su camino, conforme a su grande y maravilloso propósito. Dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. Tal como llega la iglesia de Filadelfia, con una puerta, dice, abierta, grande y eficaz. Otros están siendo llamados igual. Gracias a Dios por estos hermosos tiempos. Maravilloso tiempo. Para dar paso de fe en Él, en el tiempo que nos resta. Antes que conforme la palabra de Dios tengamos otros avisos. Otras indicaciones bíblicas. Otras definiciones y determinaciones. Ya leímos, conforme a la palabra de Dios, es necesario que mañana nos presentamos ante el trono de la gracia. Y el Señor pueda animar todavía corazones, animar todavía vidas para el tiempo que nos resta y disfrutar de la comunión plena, comunión perfecta, tal como ha sido su voluntad para con cada vida. Amén. El Señor nos bendice muy ricamente.